Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Aaron y Matt tienen 43 años y hace unas semanas salieron a cenar con 7 hombres más. Los 9 son amigos desde que estaban en segundo año de primaria. En la cena, uno de los amigos, como todos los años, se ganó el premio del hombre del año. Un galardón que en realidad se han inventado los 9 para reencontrarse de vez en cuando. Comen, ríen y el ganador se va con un trofeo de plata que tiene un tamaño muy pequeñito, muy pequeñito. Los amigos compiten por el premio en un grupo de mensajes de texto en el que se mandan memes y además, de paso, se ponen al día de cómo van sus vidas.
Y entonces va y me suelta: Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero.
¿Sabes lo que te digo? Que mejor. Porque te has ahorrado meses, a lo mejor años, viviendo en una tía petarda que antes o después te iba a dejar tirado.
¿Qué dices?
Nadie te va a querer como yo.
La historia del grupo de amigos estadounidenses se parece a la historia que contaba hace unos años una comedia, una película que se llama Primos. Diego es abandonado por su novia un día antes de la boda y decide irse con sus dos primos, que son sus mejores amigos, al pueblo donde veraneaban de pequeños. Hay una preocupación porque estas historias cada vez son más raras, las historias de amistad. En Estados Unidos hablan de una especie de recesión de la amistad. Se ha realizado una encuesta entre más de 2.000 adultos en Estados Unidos y pues en torno a la mitad de las personas encuestadas dicen que bueno, tienen pocos amigos, que les gustaría tener más. ¿Tú con qué frecuencia ves a tus amigos? De esos amigos con los que frecuentas, ¿qué relación tienes con ellos? En Harvard, desde 1983, realizan un estudio para identificar lo que la gente considera por una vida buena. O sea, vienen haciendo el estudio desde 1938, o sea que ya llevan bastante tiempo haciéndolo. Y en la última edición de este estudio se concluye que la vida buena en gran medida se identifica con relaciones serias, amistades profundas. En realidad, lo que han hecho en Harvard, como muchos de estos estudios, es dar base científica a lo que el sentido común señala. O sea, la vida buena está hecha en gran medida de personas en las que puedes confiar. La formación de un carácter, de una personalidad, son decisivos los vínculos emocionales, y no solo emocionales. Vínculos que, además de emociones, tienen un contenido. El problema es que vivimos en un entorno social en el que cada vez se hace más complicado mantener esos vínculos llenos de afectividad y también llenos de razones para vivir. Como han señalado algunos sociólogos bastante autorizados, cada vez estamos más solos. Queremos incluso estar más solos. La convivencia cada vez nos resulta más difícil, cada vez nos resulta más difícil ser sinceros, cada vez nos resulta más difícil dedicar tiempo a la amistad. La amistad es una cosa que se tiene que cultivar. De hecho, las redes que se construyen a base de amistad, los sindicatos, las organizaciones sociales, producen cada vez más apatía. En España, afortunadamente, la familia sigue funcionando como elemento de cohesión, como una primera instancia de socialización. Pero cada vez más estamos solos y eso provoca angustia y ansiedad. Afortunadamente tenemos un estado de bienestar con programas de asistencia social que están orientados a suavizar las situaciones de pobreza y de marginación. No es lo mismo ser pobre cuando tienes una familia y una red de amigos que cuando eres pobre y estás solo. Pero las soluciones del estado del bienestar no remedian esta cuestión, que es la necesidad de amistad, la necesidad de saber que hay quien te quiere, quien te puede escuchar y quien te puede dar razones para tener una vida buena, como dicen los de Harvard. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y más de 500 médicos de toda España han firmado un manifiesto a favor de ofrecer a las mujeres embarazadas que se planteen abortar la posibilidad de escuchar el latido fetal. Lo hacen días después de que lo pusiera sobre la mesa el gobierno de Castilla y León y defienden que solo es posible decidir libremente si se dispone de toda la información. Carmen Lavallén.
100 de los 500 firmantes son ginecólogos, como el impulsor del manifiesto José Ignacio Sánchez explica a COPE, que pese a la censura casi generalizada y aunque mejorable, la propuesta del Ejecutivo castellano-leonés ha puesto sobre la mesa la realidad del aborto, que consiste en eliminar a un ser humano, algo que hace evidente el latido del corazón, una información que considera clave para que la mujer pueda decidir.
Esto no es paternalismo, sino esto es informar adecuadamente. Y luego cada persona toma la decisión con toda la información. Paternalismo es ocultar la información porque considero que no es capaz de tomar decisiones si sabe toda la realidad.
Ocultar esa información es contrario, subrayan, a la ley de autonomía del paciente, que obliga a los médicos a dar toda la información sobre procedimientos y consecuencias en cualquier actuación del ámbito de la salud. Lamentan que la excepción sea en este momento el aborto.
Y la previsión de una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo a principios de febrero hace que el Euribor empiece la semana subiendo con fuerza. Está por encima del 3,3%, pero por este mismo motivo también crece el euro, en su nivel más alto desde abril del año pasado. Un hecho que abarata las importaciones, sí, pero dificulta las exportaciones. ¿Cómo afecta a los mercados, Fernando Mañueco?
Sí, hoy sube el euro y sube también el Euribor, en ambos casos por la misma razón. Se espera que el Banco Central Europeo siga encareciendo el precio del dinero a buen ritmo. Los mercados descuentan ya una subida de medio punto a comienzos de febrero y otro tanto a mediados de marzo. El euro alcanza el cambio de 1,09 dólares, es su nivel más alto desde el pasado mes de abril. Además, repunta la rentabilidad de los bonos. Un euro fuerte abarata las importaciones europeas en general, sobre todo las de petróleo y de gas, que se pagan en dólares en los mercados internacionales. A cambio, un dólar potente dificulta las exportaciones de las empresas europeas. El Euribor, por su parte, alcanza ya el 3,33% frente al menos 0,5% de hace un año. Una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% verá encarecerse su cuota mensual en la próxima revisión en cerca de 350 euros hasta 980 euros al mes.
Y contamos que el Ministerio de Igualdad confirma como asesinato machista la muerte de una mujer en Balaguer, Lleida, el miércoles de la semana pasada, y el de la mujer de 45 años y su hija de 8 hoy en Valladolid. Precisamente a las 8 de esta tarde, en la plaza de Fuente Dorada de la capital vallisoletana, está convocada una concentración en rechazo de estos hechos. En lo que va de año, 6 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas. Y hoy se ha sorteado la Copa del Rey de Baloncesto, Luis Munilla.
Con un cuadro espectacular y en el que no podrá haber una final entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que solamente se podrían ver las caras en semifinales. Los cruces son los siguientes: Real Madrid-Valencia, Barcelona-Unicaja, Lenovo-Tenerife-Gran Canaria y Baskonia-Juventud. Reacción del director deportivo madridista, Alberto Herreros.
Un torneo muy complicado, muy, muy difícil. Tienes que ganar 3 partidos prácticamente en 3 días. Nos ha tocado el Valencia, que ha entrado en la última jornada, pero Valencia siempre es un clásico en la Copa, ¿no? Un equipo muy complicado, muy difícil y que han tenido una incorporación a la de Shannon Evans y yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil.
La Copa se juega del 16 al 19 de febrero en Badalona. Por cierto, que el clásico Real Madrid-Barcelona del próximo jueves en la Euroliga de baloncesto cambia de hora. Se adelanta a las 7 de la tarde. Hoy en la Liga se cierra la jornada con el Valencia-Almería en primera división y con el Andorra-Albacete en segunda. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para las emisoras COPE más. Y la selección de balonmano va a conocer hoy quién será su rival el próximo miércoles en los cuartos de final del Mundial. Será el vencedor del partido entre Alemania y Noruega, que se va a jugar a las 8:30 de esta tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados hasta ahora en la capital y el cielo se mantiene despejado. Se nota que todavía el sol calienta algo, pero cuando empieza a anochecer, las temperaturas van a bajar rápidamente y rozarán de madrugada los 0 grados. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la M50 a la altura de Rivas de Jarama, sentido A3. Complicado circular por la A6 a la altura de Torrelodones por un accidente y difícil también la M40 en Coslada, sentido A3 y en el barrio de la Fortuna hacia la A5. En Usera, la Policía Municipal principal ha intervenido casi 13.000 piezas falsificadas de distintas marcas de móviles que hacían pasar por recambios oficiales de pantallas, baterías o cristales templados. Los tres responsables del taller ubicado en la calle Jaspe están siendo investigados por un delito contra la propiedad industrial. Las personas que trabajaban en el local no tenían contrato en vigor. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10, hora menos en Canarias, y es que basta echar un vistazo alrededor y mirar a los tejados, sobre todo si vives pues en la periferia de las grandes ciudades, en la corona metropolitana también de esas grandes ciudades, y especialmente se nota en urbanizaciones, ¿no?, de, pues por ejemplo, chalets adosados o casas individuales, que como digo, miras los tejados y cada vez hay más que tienen placas solares. Sí. ¿Qué está pasando en España con el autoconsumo eléctrico? Que, como digo, cada vez hay más. Incluso a lo mejor tú mismo que nos escuchas, resulta que hace poco que las has puesto o lo estás pensando. El caso es que el autoconsumo eléctrico se ha duplicado el año pasado en nuestro país. Es más del doble que en 2021. La potencia instalada en España supera ya los 5 gigavatios y, de continuar este ritmo, se cumpliría el escenario más optimista de los establecidos para el 2030. Alcanzar los 14 gigavatios, eso sería el 74% de la electricidad que consumiremos en ese momento será ya de origen renovable. Fíjate, prácticamente el 75%. Bueno, ¿por qué está produciéndose este fenómeno? Hombre, uno de los motivos principales es la crisis energética, con el subidón de los precios de la luz tras la invasión rusa de Ucrania, pero también tienen parte de culpa, por decirlo así, pues que, bueno, hay ayudas, ¿verdad?, para la instalación de paneles solares a cuenta de los famosos fondos Next Generation. Aunque luego esto, la verdad es que para cobrar hay que esperar un poco, pero bueno, que esta es otra. Fernando Trias de Bes es economista, es escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Podemos hablar de un boom, de un fenómeno social que se extiende como la espuma? ¿Por qué está tan de moda o está aumentando tanto el autoconsumo, Fernando?
Bueno, yo creo que es un todo un conjunto de factores. Yo creo que es, mira, en fenómenos sociales, muchas veces en economía, hay un concepto que en inglés se llama el tipping point, que es como un punto a partir del cual un fenómeno que es incipiente, que se empieza a hablar, pero no acaba, de repente no se sabe por qué, explota, ¿no? Uh-huh. El tipping point es un concepto que puso de moda un autor de gestión empresarial hace muchos años. Es el punto aquel en que de repente se dispara. Y esto ha pasado con las placas fotovoltaicas. No hemos pasado claramente un tipping point de explosión. Hay una parte de socialización, ¿no? Cuando pues ya las cosas se hablan, vas a una barbacoa fin de semana,
y te lo cuentan,
amigo,
pues
te lo cuentan, mira, me he puesto placas. Sí, sí. Y todo el mundo habla de esto y entonces ya
parece. ¿Y cuánto, y cuánto pagas? Entonces te sacan el recibo, mira lo que pagaba, lo que pago ahora.
Exactamente. ¿Eh? Entonces hay un punto social, ¿eh?
Sí, sí,
luego
verdad.
Hay otro punto económico, o sea, sí. Lo de la factura de la luz el año pasado, pues hay mucha gente que ha dicho, ya basta, ahora es el momento. También, claro, se hacían números, ¿no? Si invierto todo esto, eso, ¿cuánto tardan en recuperarlo? Sí. Claro, el número de años que se iba a tardar en recuperar la inversión, pues con el aumento de la luz se ha reducido un montón. Entonces ya dices, uy, mira, lo que antes iba a tardar, si todo 8 años, pues ahora igual en 3 años, 2-3 años ya lo recupero. Y realmente también hay un punto que tiene que ver con la conciencia de sostenibilidad, ¿eh? Es decir, hay gente que aunque diga, mira, tardaré unos años en amortizarlo, pero de momento contribuyo a no producir más emisiones de CO2, ¿no? Y hay personas que no solo miran la parte económica, también miran la parte de sostenibilidad y de contribuir, pues con un poquito de tu dinero, a que el medio ambiente se conserve mejor.
Por lo tanto, hay muchos motivos, efectivamente, como dices, que están pensando en tomar esta decisión. Eso también es cierto que luego, a la hora de valorarlo y de decidirse a ponerlas o no, se oyen algunas pegas. Por ejemplo, que es verdad que si te sobra energía, bueno, esa energía va a la red general y te pagan por ella, pero te pagan muy poco. Y luego está el otro problema, que yo creo que es más grave, y es que hasta ahora, bueno, pues en realidad funcionan mientras tengas sol, en el momento que se nubla o por llegar la noche, y a lo mejor no tienes suficiente energía y tienes que tirar de lo que es la energía eléctrica habitual. ¿Esto cómo se soluciona? Con las baterías. ¿Pero qué pasa con las baterías? Ni estaban suficientemente perfeccionadas y además eran carísimas, con lo cual esto ha tirado un poco hacia atrás alguna gente que estaba pensando en esta idea. Pero vamos a hablar de unas novedades muy interesantes precisamente con respecto a estas cuestiones, ¿no?
Sí. Antes de empezar las novedades, yo creo que hay dos que van a resultar muy, muy interesantes al oyente, y algunos seguramente no las conocerán y otros sí. El tema que comentabas de la compensación de los excedentes.
Sí.
Esto acabará cambiando, ¿eh? Es decir, ahora en estos momentos, por ejemplo, la energía que a ti, o sea, lo que tú pagas por la energía que tú consumes respecto a cómo te pagan la que a ti te sobra y que sí. Tú inyectas en la red, ¿no? Imagínate unas horas que está haciendo mucho sol, pero durante el día tú no estás en casa, hay un excedente, y entonces lo que estás generando tú lo vuelcas en la red y te lo compran. Entonces están comprando a un tercio de lo que tú luego pagas eso. Entonces, claro, como el mercado de la distribución de energía está liberalizado, aquí están saliendo muchas ideas. Antes de comentar dos que yo creo que son muy, muy relevantes, decirte que yo creo que acabará habiendo en el futuro un real decreto que hará que paguemos lo mismo que lo que nos paguen por lo que volcamos. Hay países que ya es así, se llama balance neto, y eso existe, en algunos países ya es así. Acabará llegando, pero bueno. Mientras tanto no llega. Baterías virtuales, Pilar.
¿Baterías virtuales? No sé, ¿qué es esto?
Quien tuvo esta idea, la verdad es que idea genial, que al final dice, oye, mira, no te preocupes, no hace falta que te gastes 7, 9, 10 mil, 12 mil euros en unas baterías. Que aparte,
las baterías son para acumular la energía y que la puedas utilizar en el momento
noche,
en que, claro, por la noche, por ejemplo, o un día muy nublado, muy nublado, y que realmente estás produciendo muy poca energía, ¿no?
Efectivamente, claro. A lo mejor, oye, las lavadoras las pongo, exacto, por la noche o en casa, porque no estoy en casa, o lava platos, etcétera. Y entonces, pero claro, ahora no hace sol, yo he estado aquí generando energía, me la han pagado muy mal, y ahora estoy aquí gastando, y yo, claro, invertí en placas solares.
Eso, y encima entonces, ahora, exactamente.
Claro, entonces, oye, ponte unas baterías, pues con una pila, ¿no? Pues te acumula kilovatios hora, y entonces los utilizas después, pero son caras.
Muy caras.
Las baterías son muy caras, y entonces hace que vayas a tardar mucho más en amortizar las placas, y también hace que si las baterías tienen una vida útil, unos años, las tienes que cambiar, volver a invertir. Entonces, la batería virtual son distribuidoras de energía que han dicho, oye, mira, hacemos una cosa, lo que tú vas volcando en la red y que no lo consumes, en lugar de tener que comprártelo a un precio inferior, que es lo que marca el Real Decreto, te voy a hacer una batería virtual que da a tu nombre para que lo consumas cuando tú lo necesites. Normalmente te piden que lo consumes dentro de un periodo de tiempo, dentro del mismo mes, luego a lo mejor ya caducan, pero la idea es muy buena. Es decir, al final es decir, mira, pues echa la ley, echa la trampa. Estás generando más kilovatios hora. Aquí queda anotado. Y yo luego lo que haré sencillamente es no contártelos cuando te tenga que facturar. Eso es la batería virtual.
Qué
que
bueno.
Ya ofrecen. Sí,
o sea, en realidad es como si fuéramos metiendo esa batería. Bueno, el concepto está muy claro. Una batería virtual, no la tienes físicamente, no la tienes que comprar y tenerla en casa, no desembolsas un dinero por eso, ni la tienes que cambiar después de unos cuantos años. Simplemente los excedentes se te guardan como si fueran una hucha para cuando los necesites usar.
Sí, si alguien mira estas opciones, que mire bien, no te van a engañar con letra pequeña, pero sí que hay condiciones, ¿no? Hasta cuánto te guardan, durante cuánto tiempo, es decir, hay que mirar, no todas las distribuidoras ofrecen el mismo esquema, los esquemas son claros, no se trata de engañar a nadie, pero hay que mirarlo, hay que mirar con detalle cuánta energía te guardan y durante cuánto tiempo, uh-huh, porque no todas ofrecen lo mismo.
Bueno, pero ya se está ofreciendo esto.
Entonces, sí, ya se está ofreciendo.
O sea, la batería virtual. Vale.
La batería virtual.
Más novedades.
Bueno, hay otra idea que alguien tuvo. Realmente la gente a veces tiene una creatividad alucinante, ¿no? Que son lo que se llaman las placas remotas. Entonces, placas remotas, para que se entienda, hace poco hubo un cambio en la normativa, para que no se confunda con lo que es tener las placas cerca, pero no en el tejado. Las placas remotas es otra cosa que es tenerla a cientos de kilómetros de distancia, ahora te explicaré. Antes de empezar a la placa remota lejana, vamos a la placa remota cercana. Anteriormente la normativa decía que las placas no podían estar más lejos de 500 metros del lugar donde se consumía la energía, y esto lo han ampliado a 2.000 metros, a 2 kilómetros, que parece una tontería, pero es importantísimo. Es muy importante porque comunidades de vecinos, a veces de urbanizaciones, sobre todo, tienen a veces posibilidades de terrenos o de lugares dentro de la propia espacio comunitario que puede permitir colocar placas, tanto sea para la energía comunitaria como para lo que es el autoconsumo compartido, que también la ley lo prevé, ¿no? Uh-huh. Lo cual permite que a lo mejor, oye, pues tienes a un kilómetro de la urbanización, a lo mejor hay unos terrenos, sí, que se puede disponer, o pertenecen a veces a la misma urbanización o a la misma comunidad de propietarios, y que ya no hace falta tener las placas ni pegadas a la casa encima del tejado. Diferentes las otras propuestas que están empezando a salir, que la placa remota ya es un invento, como se dice vulgarmente, de la pera.
A ver.
Que es, oye,
un invento de la pera, a ver.
De la pera, ¿no? Oye, ¿verdad que en España si algo tenemos es sol? Y ¿verdad que tenemos muchísimos, muchísimos kilómetros cuadrados desérticos, como pueden ser ciertas zonas de Almería, ciertas zonas, por ejemplo, de los Monegros, ciertas zonas, a lo mejor, de Extremadura? Hay zonas muy, 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 muy secas y de muchísimo sol, y que no son terrenos, no se puede hacer nada. Pues la idea, y han salido ofertas de eso, es se instalan placas solares, sí, en lugares totalmente remotos, y tú inviertes en esas placas. Esas placas son tuyas.
O sea, como si yo comprara, por caso, 15 placas.
15 placas.
Pero que están no en mi casa, no, ni en mi tejado, sino en una planta fotovoltaica, por ejemplo.
Y tú estás en Madrid, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Quienes han hecho esto han sido muy inteligentes, han sido distribuidoras. Es decir, es el mercado de la distribución al que está liberalizado, ¿no? Entonces, la distribuidora, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, tú pones placas aquí, estas placas son tuyas, yo sencillamente cuento cuántos kilovatios por hora tú estás generando y esto va a tu cuenta. Luego tú, lo que haces, ¿cómo funciona? Tú funcionarás con energía normal de la red, y lo que ellos harán, porque es tu distribuidora, te restarán de la energía que consumas la que has generado en los Monegros. Es decir, en el fondo todo es virtual. Tú estarás tirando de la red normal, pero ellos, cuando te facturen, te restarán los kilovatios que has generado en otro punto de España.
¡Buah! De que todo es hacia adelante en unas posibilidades que las pegas que en un primer momento se nos planteaban y por lo que mucha gente pues dudaba, pues poco a poco es verdad que se van superando. Y al final, tú ese comentario típico, ¿no?, que muchas veces hemos hecho, ¿cómo es posible que en un país como España, con tantísimas horas de sol, no se aproveche más, ¿no?, esta energía? Y precisamente porque había esas pegas que hemos ido comentando, ¿no?, y esas dificultades. Pero claro, si cada vez vamos superando con ideas como estas que estás contando, ese tipo de pegas, pues hombre, al final yo creo que cada vez más gente se va a lanzar de cabeza a esta posibilidad, ¿no?
Mira, Pilar, el otro día veía una fotografía estremecedora, que salía un mapa del norte de África y se veía el Sáhara. Solo con aproximadamente el 6-7% del Sáhara habría placas para abastecer a todo el planeta de energía eléctrica que utiliza. O sea, en realidad ya se podría perfectísimamente en el mundo, con energías renovables y con energía solar, abastecer a todo el mundo, y probablemente, haciendo este ejemplo que te he dicho de los Monegros, haciéndolo en otra parte del planeta, en un mundo global y en un mundo con sentido común y en un mundo donde realmente los mercados que mueven tanto dinero, ¿no?, con el mercado del gas, como el mercado del petróleo, pudieran realmente desaparecer o no estar tan influidos por todos los intereses que hay, se podría ya hoy perfectísimamente vivir en el mundo de la energía solar.
Es impresionante. Hombre, luego está el tema del impacto visual, la ecología, quiero decir, luego este tipo de cosas ya sabes que genera mucha polémica, ¿no? Pero realmente, como tú dices, si aplicamos el sentido común también y teniendo en cuenta los problemas energéticos tan graves que tenemos, o sea, este dato que has dado es brutal, ¿eh? Las cosas como son. Y como para pensarlo mucho. Bueno, me quedo, desde luego, que no tenía ni idea, ¿eh?, de estos dos conceptos, lo de las baterías virtuales y las placas remotas, Fernando.
Esto está evolucionando muy, muy rápido.
Muy rápido, muy rápido.
Muy rápido, Pilar. Y dabas el dato que dabas dando al principio de la introducción también, impresionante, decir que de seguir esta evolución, tres cuartas partes de la energía puede venir ya de la electricidad, ¿no? De uh-huh. lo que tiene, se habla del sector residencial, tres cuartas partes pudiera ser autogenerado. Es que es el futuro, tenemos sol, es una energía renovable, ¿por qué no utilizarla? Y tenemos que ir allí y lo antes posible, sobre todo porque es gratis o casi gratis, y para no estar dependiendo pues de otros países que nos alteran la economía de una manera con la inestabilidad política, pues como hemos visto todo estos últimos meses
con
Rusia, Ucrania y todo lo que estamos viviendo.
Fernando Trías Deves, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Adiós, Pilar.
Abrazamos ahora los buenos consejos de Línea Directa, Elena Formas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con Línea Directa. Y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Cuchillos que no cortan, bolígrafos que no escriben, ropa que no es lo que tú pensabas que era. En fin, ¿qué es lo más decepcionante en lo que te has gastado el dinero? Se lo preguntamos hoy, en esta tarde de lunes, a la gente. Rosa, Fernando.
Pues vamos, sí, a ello. Porque aunque no sea muy caro lo que te has comprado, comprar algo y que no funcione o funcione mal, pues es que es un chasco.
Buenas tardes a la gente. Pues ayer hizo una semana que compré una cafetera en el Rastro que hoy voy a tirar. Hace el peor café del mundo. Recalentado, quemado, bueno, asqueroso. Así que sí, creo que es así.
Es que una cafetera es una cosa muy delicada, ¿eh?
¿Hasta qué ha llegado la cafetera?
Es una cosa muy delicada, no es fácil, ¿eh?
No es fácil elegir cafeteras, sí.
Yo las cafeteras, mira que yo soy partidario de la segunda mano, ¿eh? Pero una cafetera me parece algo complicado, ¿eh?
Pues yo creo que sí, además cuando te hace una cafetera buen café, no quieres otra, ¿eh? Te da una rabia que se te estropee o que...
Pero te compras la misma y a lo mejor tampoco hace el mismo café.
Efectivamente.
Cuidado.
Cierto, es
muy delicado, como decís, sí.
Bueno, ya que hablamos de esto, los cachivaches de la cocina tienen una especie de imán que nos atrae a todos.
Hola, gente. Pues mi cuñada el año pasado compró con todo el esmero un aparatejo de esos que venden para arreglar las piñas, que le quita a la vez el corazón y la piel. Y cuando terminamos de cenar y nos pusimos a prepararla, metió el aparato, se quedó enganchado en la piña, llamó a mi hermano, mi hermano, dando estirazones con aquello que no podía sacarlo de la piña. Vamos, la piña terminamos arreglándola a mano con un cuchillo y el aparato se fue a la basura.
Yo hace unos meses estuve en un mercadillo en el que había un vendedor de estos aparatos. Yo no sé por qué en todos los mercadillos hay alguien que te vende estos cacharros.
Y que te lo demuestra allí.
Exacto.
Entonces, y a él le funciona,
es una especie de gran comunicador que lleva
sí,
un micrófono al lado de la boca y tal y cual. Y este era un
son
genio.
Grandes comerciales.
Este era un genio, pero vamos, o sea, te daba la sensación de que no podías vivir
sin eso.
Sin el complemento que, no sé cómo hacía, este hacía que el calabacín estuviese en tiras y que la zanahoria hiciera florecitas y tal y cual. Bueno, yo estuve una hora escuchándole porque era un portento.
Pues no te lo compraste,
señora,
¿no? Al final.
No, ya.
Es que te lo compras y llegas a casa y no eres capaz de hacer nada.
Digo, esto me lo llevo yo. Sí. O sea, me pareció fascinante el tipo por su capacidad de convicción, pero ya estaba escarmentado.
Completamente. Bueno, esta es la compra de un acordeón.
Hola, buenas tardes. Yo en una ocasión me compré un acordeón por internet. Soy músico, toco el acordeón. Y cuando me llegó a casa, la decepción fue impresionante. Que perdía aire por todos lados. Lo desmonté todo, nada, seguía perdiendo aire. Lo volví a vender por internet y ya está. Lo malo es a quien le tocó de comprarlo.
¡Madre mía!
Que siga la rueda, que siga la rueda.
Economía circular.
Menos mal que no ha comprado un acordeón últimamente.
Hasta que alguien ya se arte y lo tire, claro.
Yo seré incapaz, ver si está roto y yo solo lo vendo.
Tú no.
Bueno, poquito, pero bueno, oye.
Yo solo lo vendo, porque luego es que te puede llamar esa persona y te puede decir, oye, ¿qué me has vendido? Claro.
No, ya.
Y tienes ahí un problema.
Yo pensé, digo, en algunos casos de este tipo, como el acordeón, te puede llegar uno de juguete también a veces.
Yo, es que comprar un acordeón por internet tiene mucho riesgo.
Tiene mucho riesgo.
Si hay productos que...
Bueno, somos arriesgados, eso está claro, pero ¿qué es lo más decepcionante en lo que te has gastado el dinero? ¿Te ha pasado hace poco, hace mucho y no se te olvida? Queremos que nos lo cuentes. ¿Cuál fue la historia? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, se está hablando mucho de los carros de combate Leopard, ¿verdad? Para la guerra de Ucrania, Alemania no se va a oponer a que otros países envíen estos carros de combate. Por cierto, España tenemos 40 que están ahí como aparcados, ¿verdad?, en la base de Zaragoza, Fernando, y no sé en qué condiciones.
Vamos a intentar comprender por qué los Leopard se han convertido, estos carros de combate, se han convertido en, parece que la clave de que avancen las tropas ucranianas cuando llegue el deshielo. ¿Qué propiedades tienen? Y bueno, si nosotros podemos mandar a Ucrania los Leopard, enseguida nos metemos con el asunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Spritz Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tus pedidos online y recíbelo el mismo día. Día, paga menos.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Presidente del Barça, Joan Laporta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
No hay que llenar la barriga por un título que es una Supercopa, ¿no?
Tenemos que seguir progresando.
Ha centrado usted todos sus elogios, o muchos de sus elogios, en Xavi, en la figura de Xavi. Para que no haya ninguna duda en nadie, ¿no?
Exactamente, y además de decir que el entrenador siempre es el que más sufre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas La Tarde,
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde hace semanas, Zelensky, Ucrania, reclama a Occidente que se le envíen carros de combate Leopard. Están convencidos los ucranianos de que con este tipo de carros de combate de tecnología alemana, una contraofensiva tras el deshielo en la primavera, pues tendría muchas ventajas. Una ofensiva sobre las líneas rusas. Hasta ahora Alemania se ha negado tanto al envío como a la autorización. De hecho, el viernes hubo una cumbre de aliados de Ucrania y Alemania no admitió ese envío. Ahora parece en las últimas horas que Alemania gira un poquito, porque desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han dicho que no se opondrían al envío por parte de Polonia de carros de combate Leopard. El carro de combate Leopard es un carro de combate bastante especial. El sargento Barea, que es jefe de carro y que sabe cómo funciona el Leopard, porque en España hay Leopard, nos explica qué es lo propio de este carro.
Es un carro de 62 toneladas, con una capacidad todoterreno asombrosa, casi total, por no decir total. Tiene una capacidad de armamento que nos permite combatir tanto de día como de noche, tanto en movimiento nosotros como el enemigo. Podemos combatir con un porcentaje de acierto de rondando el 100%.
El espacio habitable del Leopard es pequeño y ahí tienen que entrar 4 personas.
La tripulación está compuesta por 4 personas, empezando por el conductor, pasamos al tirador, que es el que lleva toda la torre, el cargador, que es el encargado de la recarga del cañón, y yo, jefe de carro, que soy el que dirige el movimiento del vehículo.
El jefe de carro es el que da las indicaciones de ruta. La Cabo Pérez es precisamente conductora de uno de estos Leopard del ejército.
Sí que tengo unos episcopios, que son unas pequeñas ventanitas por las que se ve algo, pero también disponemos, en caso de instrucción nocturna, una cámara térmica con la cual pues se ve el terreno. Y sistemas de navegación, tenemos aquí una brújula por si él introduce una ruta a seguir, yo poder seguirla sin tener que estar diciendo por dónde tengo que ir.
Bueno, pues algún detalle hemos conocido de cómo funciona el Leopard. Jesús Argumosa Pila es general de división retirado del Ejército de Tierra. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Antes que todo, ¿hay que decir carros de combate o tanques? Porque yo, cuando hice el servicio militar, tenía un par de compañías o más de carros y no se podía decir tanque en español. ¿Ahora se puede decir o no?
Bueno, lo más propio es decir carro de combate, ¿no? Ajá. Tanques es una palabra que viene de léxico inglés.
¿Sí?
Y para los españoles lo más normal es que hablemos de carro de combate, que es lo que nos... Y enseguida lo entendemos, ¿no?
Sí. Vamos con el Leopard. ¿Es un mito el Leopard? ¿Tiene una capacidad de combate especial que le sería de gran ayuda a los ucranianos en este momento?
Bueno, se está hablando mucho de... de Leopard como un mito, pero hay que ver más cosas. Efectivamente, tiene muchas ventajas el utilizar Leopard, porque en Europa hay desplegados unos casi 2.000 Leopard, aparte de los alemanes, o con los alemanes. Pero hay que tener más, hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? El Leopard es un instrumento, es una maniobra, es un carro muy muy potente, que tiene grande, una gran maniobrabilidad, como aquí lo hemos oído ahora tanto con el sargento como con la cabo. Pero hay que también ver qué le acompaña o qué debe tener como apoyo el Leopard, ¿no? Para un ataque, para atravesar las líneas defensivas rusas, hay que entrar también a los zapatos, los ingenieros, porque los carros no pasan por los fosos que tienen ahora las posiciones defensivas o por campo de minas, sin antes que alguien que les abra el camino, ¿no? Tienen que ir acompañados y, por supuesto, tiene que haber antes una enorme masa de artillería que les abra el camino y que reblandezca las posiciones rusas.
O sea, primero, no es tan fácil. Primero,
no hablemos solo del carro, ¿no? Hay más instrumentos que tienen que acompañarle, ¿no?
Sí, pero entonces el orden es, primero, la artillería lanza proyectiles.
Reblandece las posiciones. Luego los ingenieros tienen que abrir las brechas. Tienen que lanzar con explosivos o con carro del puente, pasarlos. Sabe usted que hay unos fosos que hay que pasarlos. El Leopard pasará hasta una determinada anchura, pero el que realmente les permite pasar son los ingenieros, ¿no? Esto no es fácil. Verdad que el carro es un carro muy potente, como le han dicho, casi pesa 60 toneladas o algo más, y tiene una gran fortaleza, digamos, del blindaje, ¿no? Pero tiene que estar acompañado por la infantería, por supuesto, y también por otros instrumentos, como les he dicho, de ingenieros y de artillería que previamente antes... Ya. Haya reblandecido y disminuido el esfuerzo o la defensa de Rusia, ¿no?
¿La infantería avanza al mismo tiempo que el carro o va detrás del carro?
Bueno, la infantería, cuando se la apoya, perdón, el carro de combate divisible en armonía con la artillería, ¿no? Uno de los fallos que se dice ahora de la ofensiva rusa es que iban solamente los carros de combate. Ya. Tienen que estar acompañados porque hay medios, hay obstáculos a lo largo del camino que el carro no los ve. Entonces es infantería la que tiene que apoyarle, ¿no? Y que eliminar esos obstáculos para que el carro vaya en condiciones adecuadas. Y no es cierto que con unas defensas imposible de pasar, ¿no? Luego es una doctrina occidental ya de larga trama de que el carro y la infantería deben cooperar siempre simbióticamente, ¿no? Siempre conjuntamente.
O sea, el Leopard es un carro de combate bueno, muy bueno, pero no es suficiente. Necesita apoyo para conseguir, digamos, romper las filas. Mi general, vamos a ver, ¿por qué Alemania se resiste a no solo entregar Leopard, sino autorizar? Porque tengo entendido que tiene que ser Alemania la que autorice la entrega de Leopard. Y si nosotros los españoles quisiéramos entregárselos, tendríamos que tener autorización. ¿Por qué?
Sí, así es. Hay unos contratos de que en caso de que tengamos que utilizar nuestro armamento, nuestros carros, en operaciones o en una ofensiva o en guerra, Alemania tiene la capacidad de decirles y de darnos a nosotros digamos la aprobación, porque ellos son los productores de ese carro y el que tiene un poco la mano de decirle usted puede utilizar este carro de acuerdo con mis intereses, si quiere usted llamarlo, ¿no? Pero hay otra cosa que tiene Alemania, ya que hablando de estos casos, Alemania está con un problema ahora político, geopolítico, estratégico, como quiera usted llamarlo, preocupante, ¿no? Porque dice, se pregunta a Alemania, bueno, ¿por qué yo tengo que mandar los carros y por qué no vienen los americanos? ¿Por qué no vienen Abrams? Efectivamente hay una razón, digamos, logística, técnica, digamos, también de funcional, ¿no? Porque el carro alemán está en muchos países europeos. Entonces es fácil, ya se conoce mucho la logística, es fácil llevarlo a teatro de operaciones, y además seguramente que se montará una cadena logística, unos centros logísticos, una munición, que es importantísima la munición, como usted ha oído estos días, ¿no? Si no hay munición, no se puede hacer la guerra, ¿no? Esa artillería que tiene que lanzar sus municiones o los carros de combate, tiene que tener detrás una cantidad de munición impresionante. Usted sabe que ahora, en los años de este verano, se han lanzado 45.000 proyectiles todos los días rusos, ¿no? 7.000, 8.000 de 7,000 u 8,000 ucranianos, ¿no? Luego el problema alemán,
¿sí?,
él quería dar el apoyo, digamos, la autorización, pero siempre pregunta él que le apoye un poco el americano, porque no viene también aquí el carro americano, el Abrams, que es de la misma categoría.
O sea, Alemania lo que quiere es, digamos, no quedar como la única proveedora de carros, sino que también vaya a Estados Unidos con ella, ¿no?, con Alemania.
Claro, y quiere una coalición, digamos, para que no sea ella la que le ocupen un día. No, yo soy el que me propuse ir a la ofensiva ucraniana, ¿no? Quiere tener una coalición de países para que ellos, de alguna forma, usted sabe lo que pasa con las coaliciones. Cuando hay coalición, ya la responsabilidad se
diluye,
¿no?
Claro.
¿No? Claro, se diluye y eso, pero creo yo que es lo que le preocupa a Alemania, ¿no? Con independencia, ya le digo, de que el carro es un carro muy importante, y además de lo más moderno que hay ahora en el mercado.
Ya.
Con lo cual, sería muy eficaz, digamos, en la ofensiva prevista. Se habla de después, antes de las lluvias, porque en las lluvias habrá problemas ya para atacar, ¿no? Avanzar.
Una última cuestión. ¿Los carros Leopard que tenemos en Zaragoza que están un poco abandonados, se podrían enviar?
Bueno, ahí es usted lo que dijo la ministra en el mes de este año pasado. Los carros que tenemos en Zaragoza son los carros A4, que se llaman A2-4, que es una terminal. Ahora los que están, y ahí tenemos los 108 carros de depósito, ahora mismo en desumentación, pero hay también, como usted sabe, tenemos unos 219 carros en el resto de las Fuerzas Armadas Españolas, que son más modernos. Es la versión A6, le llamamos Leopard 2, y es la versión A6 alemana, que es ya mucho más potente, ¿no? Y eso están perfectamente preparados para donde sea. Lo que pasa es que entiendo que esto es una política del gobierno, ¿no? Tiene que analizar los intereses o no interesa. Efectivamente, los de Zaragoza, al parecer, como dijo la ministra, no están en las condiciones adecuadas y había que hacerles una modernización, digamos, ¿no?, reparaciones.
Ya.
Pero yo, en este caso, estamos en un tema político. Si queremos apoyar a Ucrania, mandando también nuestros carros, que son potentes y son buenos, ya le digo, el Leopard 2, ¿no?, que es la versión A6, la más moderna que hay ahora mismo en Leopard. Es un tema que hay, es un tema de nacional, no nacional. También le digo que hay un tema aquí importante, que es el tiempo.
Ya.
El tiempo es vital, ¿no? Contra más tarde tardemos en decidir, peor para la guerra, porque todo lo que sea retrasar la decisión, eso beneficia a Rusia.
Está claro.
Está claro.
General Argumosa Pila, gracias por estar con nosotros explicándonos la importancia del Leopard. Buenas tardes.
Venga, a vosotros buenas tardes, hasta luego.
Bueno, Pilar, hemos conocido más las prestaciones de este carro. El general nos ha explicado que el carro solo no sirve, que hay que tener zapadores, ingenieros, infantería que acompañen a este carro, y que hay razones, digamos, geoestratégicas para que Alemania se resista. O sea, habría que ir con una alianza más clara con Estados Unidos.
Y que se dice correctamente carro de combate.
Carro de combate. A mí me reñían en donde yo hice el servicio militar, porque, bueno, yo era infantería, no era de carro, porque decíamos tanque y aquello nos costó más de un disgusto, ¿eh?
Bueno, pues ya lo sabemos. Mira, escucha, porque así suena el ensayo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Sí, sí, así, justo así. Y es que se está celebrando estos días la 39ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Es desde luego una de las citas culturales más importantes que se celebran en las islas a lo largo de todo el año. Algunas de las estrellas nacionales e internacionales de la música clásica se pasan estos días por los auditorios de Canarias, convirtiendo así las islas en cita imprescindible para los amantes de la música, ya no solo de las Islas Canarias, sino de toda España, ¿eh? Bueno, fíjate, mañana día 24 en el Auditorio de Tenerife y el miércoles día 25 en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, acompañado precisamente de la Orquesta de Tenerife, tenemos la actuación del pianista Mario Marzo. Mario Marzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí estás.
¿Eh? Ahí estoy, la verdad. Es muy difícil, ¿no? Hacer una pequeña introducción musical así de 3 segundos que resuma un concierto tan importante como el que vamos a dar mañana, pero bueno, creo que se entiende de todas formas.
Oye, ¿cuántos ensayos son necesarios previos a una actuación tan importante como esta para llegar diciendo, guau, lo tengo esto dominado, perfecto?
Es que este es un concierto muy madurado, la verdad, porque este concierto debía haber ocurrido hace un año. Entonces, hace un año nosotros nos juntamos, hicimos un ensayo, bueno, yo previamente en casa me lo había estudiado, lo tenía perfectamente preparado, quedé con la otra pianista porque tocamos el concierto de Poulenc para 2 pianos, quedé con la otra pianista en casa varias veces, hicimos varios ensayos, llegamos aquí, tuvimos un encuentro con el maestro, tuvimos un encuentro con la orquesta y después del primer ensayo se canceló por COVID. Entonces, realmente este concierto lleva... Bueno, ha estado macerado durante el último año. Entonces hoy hemos tenido el último ensayo, hemos tenido 2, y vamos listísimos y con muchísimas ganas de, como alguien ha dicho, mañana en Tenerife y pasado en el Alfredo Graus.
Pero Mario, es que con lo que estás contando es verdad, pues va a haber muchas ganas, porque mucha gente lleva esperando, fíjate, el tiempo para verte actuar, para ver a la orquesta, para ver este concierto.
Sí, totalmente, la verdad, sentimos un cariño y yo personalmente de toda la gente de Tenerife y de las islas, enorme. Una vez se canceló, claro, yo tenía programada mi estancia para más de 10 días después del concierto del año pasado. Mi mujer iba a venir, íbamos a tener una especie de luna de miel por Tenerife, íbamos a recorrer la isla, entonces yo una vez se canceló, de repente me vi 5 días solo en Tenerife, mientras esperaba a mi mujer, y lo único que recibía era gente desde bares, farmacias, restaurantes, todos diciéndome, Mario, no me puedo creer, pero ¿por qué se canceló el concierto? Tenía los tickets comprados desde hace un montón. Así que espero que, bueno, que esa ilusión y esas ganas se hayan mantenido durante este año y que les podamos ver mañana.
Bueno, ¿y cómo ha cambiado el cuento? Estoy pensando, Mario, bueno, porque Mario Marzo es un pianista. Bueno, Mario es una de esas personas a la que el talento le rebosa por todos los poros de su cuerpo y entonces se dedica, además, con éxito a muchas cosas, porque seguramente tú le has visto como actor, además diriges tu propio podcast, eres influencer con miles de seguidores también en redes sociales, sobre todo en Instagram, y decías tú, yo tenía planeado el año pasado, además de dar el concierto, que me acompañara mi mujer como una luna de miel por las Islas Canarias. Bueno, es que ahora además eres un papá, pero vamos, que has estrenado el ser papá hace nada, tienes 2 mellizos.
Soy papá por partida doble. Sí, este concierto de verdad parecía el concierto prohibido. El año pasado tuvimos el problema del COVID, se canceló. Nada más se canceló, el presidente don Jorge Perdigón nos dijo, Mario, este concierto se tiene que volver a hacer el año que viene, 100%, no os preocupéis, es un concierto muy especial para el festival. Entonces nosotros sabíamos que este concierto iba a ocurrir. Ahora bien, de repente nos manda las fechas y coincide justo con la salida de cuentas de mi mujer. Justo el mismo día los conciertos, y digo, no puede ser, no me lo puedo creer. Pero bueno, al final un embarazo gemelar es muy complicado, es muy difícil de poner fecha. Entonces, bueno, cogieron antes, he podido pasar unos días con ellos en casa y aunque me estoy muriendo de la pena únicamente de recordarlo, me siento muy afortunado de poder hacer algo tan bonito como esto. Pero todos los días estaba un poquito triste, decir, ay, pero joder, yo debería estar donde debería estar, y de repente te sientas al piano rodeado de más de 80 músicos, empiezas a hacer música, empiezas a hablarte con notas unos con los otros, y la verdad es que está siendo una experiencia preciosa.
O sea que por muchos motivos este es un concierto muy, muy, muy esperado por tu parte y también por todas las personas que van a ir a verte, tanto en Tenerife como en Las Palmas, el día 24 en Tenerife, el día 25. La verdad es que este Festival Internacional de Música de Canarias, bueno, es que estamos hablando ya de la 39 edición. Decía yo que, desde luego, bueno, para Canarias es todo un acontecimiento, es probablemente el acontecimiento cultural más importante, uno de los más importantes de todo el año, pero en general, hablando de música clásica, es uno de los más importantes de España también, ¿verdad?
Sin ninguna duda, es un referente, es una auténtica barbaridad la cantidad de nombres de primerísima línea de orquestas, de solistas, de directores, de ensembles. Es una auténtica, vamos, hay que estar tremendamente orgullosos de poder tener un festival así. Y no lo digo que Canarias deba estar orgulloso, sino España. Sí. Desde Madrid miramos con recelo decir qué maravilla de festival que dura tanto tiempo con tantos intérpretes en tantos sitios distintos y al final es lo que hace también tan atractivo, ¿no? Hoy en Tenerife, mañana en Gran Canaria, pero es que anoche en La Laguna había otro concierto y hace 2 días en Lanzarote. Entonces, la verdad es que es un ciclo precioso, precioso, y poder formar parte del MACE muchísimo.
Ya, del 12 de enero al 11 de febrero, en las Canarias se convierten en... Sí, sí, es una pasada, la verdad. Oye, y tú que eres un hombre, además, joven, y como decimos, que te dedicas a tantas cosas, que eres un gran pianista, un gran actor, que muchos te han visto, y en la serie Los Protegidos, que creo que hace poco que habéis terminado de rodar, que además tienes tu propio podcast también, que le dedicas también tiempo a las redes. ¿Qué sería necesario en España para que más gente se acercara a la música clásica y sobre todo más gente joven, para que llenaran los auditorios?
Creo que también hay un acercamiento un poco paternalista a veces, y pensamos que la música clásica es un arte muy grande, que requiere de mucho conocimiento, que requiere de mucha paciencia, de un tiempo para escucharlo, pero tampoco es así muchas de las veces. Estamos dando por sentado que la gente hoy en día no tiene esa necesidad, no tiene esas ganas de sentarse a escuchar, y nada más lejos de la realidad. El buen cine sigue triunfando, la buena música sigue triunfando. También tenemos que, no podemos olvidar de dónde venimos. El año 2020, 2021, han cambiado el paradigma de lo que es la sociedad, de cómo se consume. Hoy en día todo es mucho más casero. Yo creo que va más allá de la rama artística que elijas. Los cines, los teatros reciben menos gente. ¿Por qué? Porque se consume más desde casa. Entonces creo que también es un cambio que tenemos que poco a poco ir adaptando. Pero también te digo, yo estoy recibiendo mensajes diarios de gente, y de gente bastante joven, que viene al concierto, que ya tiene la entrada. Después de los conciertos, yo no me voy a mi casa tan tranquilo. Hay gente fuera que quiere felicitar, que ha venido explícitamente para vernos. Entonces creo que también es como una mentira repetida muchas veces, ¿no? Que parece como que la edad media de la gente que consume música clásica es de 98 años, y no es así en absoluto. Hay gente muy joven que le encanta la música clásica, que está apasionado, que conoció Beethoven porque un día escuchó un concierto de una banda sonora de Harry Potter y dijo, voy a meterme un poco en el mundo más orquestal. Conoce Beethoven, la quinta sinfonía, de repente de Beethoven pasan a Mahler, de repente dicen, ay, me gusta la ópera, y acaban entrando en este ciclo, en esta droga en la que estamos metidos todos, que es el arte y la música clásica.
Bueno, pues esperando ya tu actuación mañana martes, como decimos, en Tenerife, y pasado mañana en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. La verdad es que un concierto, además dos conciertos muy muy esperados por todo lo que has contado, y dentro de esta edición del Festival Internacional de Música de Canarias, en esta edición del 2023, Mario Marzo, que vaya todo fenomenal, perfecto, y que luego a la salida, como tú dices, mucha gente de todas las edades quiera saludarte y pedirte autógrafos y seguirte en las redes y lo que haga falta.
Lo más importante es que disfruten del concierto y de la música.
Venga, que sea todo fenomenal, que salga todo fenomenal. Te puedes ir pronto después a casa a ver a tus mellizos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, 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 adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche, y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar, y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en Movistar.es.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos
que... ¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque es de mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.